Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este lunes 3 de abril. Hoy es el Día Mundial del Arco Iris. Efeméride esta que se celebra para realzar este fascinante fenómeno meteorológico que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia, estando el sol ubicado a 42 grados por encima del horizonte, dejando ver en el cielo ese arco de luces multicolores. Según diferentes estudios, el arco iris está compuesto de 7 colores: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el añil, el azul y el violeta, aunque la realidad es que existen en su interior una amplia gama y que a simple vista no se puede apreciar. Luego Elena Miñambres, nuestra compañera del tiempo, nos va a decir alguna curiosidad más sobre este fenómeno y nos va a detallar la previsión que tenemos para los próximos días en esta Semana Santa. Al igual que en el resto de las ciudades españolas, donde reina un ambiente festivo dominado por el redoble de los tambores, la musicalidad de las trompetas y los trajes y los capirotes de recuerdo a los penitentes, Madrid también conmemora intensamente esta fecha, una Semana Santa ya sin restricciones por COVID, que ayer se abrió paso con las 3 primeras procesiones del Domingo de Ramos. Hoy lunes hay varias previstas, una de ellas en la capital, la del Cristo del Camino de Delicias, que va a salir a las 8 de la tarde de Nuestra Señora de las Delicias y que contará con la presencia del alcalde José Luis Martínez Almeida. Son días de éxodo de madrileños que buscan destinos para vivir estos días y también de turismo en nuestra región, donde la Comunidad de Madrid ha preparado un programa para todos los públicos que incluye, además de actos litúrgicos propios de estos días, actividades culturales que vamos a repasar en un ratito con Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno Regional. Entre otras cosas, también vamos a abordar hoy el derecho al olvido oncológico, después de que la Unión Europea obligara a los países miembros a tener antes de 2025 una normativa que proteja a quienes se vean discriminados por haber sufrido cáncer a la hora de pedir un préstamo, contratar un seguro de vida o incluso acceder a un puesto de trabajo. Una de las afectadas es Yaiza Cumelles. Ella ha superado un linfoma y nos va a contar su caso en primera persona.
Tal vez hoy solo quiera desaparecer y ser un horizonte.
Y así suena lo último de Playa Cuberris. Pese a llamarse como una playa de Cantabria, es un grupo madrileño que tiene nuevo single y se llama Corleone. A partir de las 12 del mediodía estará por aquí Pedro Girón en el estudio, el cantante de esta banda, para charlar un ratito con él de su trabajo y de sus planes. Y también estarán por aquí, fieles a su cita, Lorena Sánchez, que en la sección de ciencia que nos trae cada lunes nos tiene preparados temas muy curiosos, como siempre, y uno de ellos tiene que ver, atención, con la creación por parte de una empresa australiana de una albóndiga gigante de carne de mamut. Sí, sí, no es broma. Igual que tampoco es broma, aunque sea fiesta, que vaya a venir del planeta R cargado de humor, como siempre, eso sí, nuestro marciano más simpático, Rubén Ruiz. Esto y mucho más, pero antes abrimos nuestra rueda de redacción. Enseguida conocemos Santoral y demás, pero antes vamos a felicitar a aquellas personas que cumplen años. Entre otras, cumple 32 Palomo Spain, el diseñador español. Alec Baldwin, el actor, cumple 65. Eddie Murphy cumple 62, también actor estadounidense. Marisa Paredes, nuestra actriz, cumple 77. Miguel Bosé cumple 67. Y este que suena, Kiko Veneno, músico y compositor, cumple 71. Felicidades a todos. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y después de felicitar a algunos cumpleañeros así famosos de renombre, ¿qué santoral celebramos hoy?
Pues hoy es San Ricardo. Nació en el siglo XII en Reino Unido, en una familia humilde de campesinos. Parece que desde siempre la injusticia le parecía algo intolerable a Ricardo, y también la codicia. Y por eso pues se dedicó también a perseguirla. Estudió en Oxford con dominicos y franciscanos, con muchas dificultades y pasándolo bastante mal. Recordamos que su origen era muy humilde. Se graduó en arte y en derecho. Fue nombrado obispo de Chichester, pero al llegar al trono el rey Enrique III se apoderó de los bienes de la iglesia y Ricardo fue desterrado, así que se dedicó a las misiones y durante 8 años estuvo predicando por el mundo hasta que pudo regresar. Este nombre, Ricardo, es de origen germano y significa el rey valiente. Y en España tenemos 80.429 hombres que llevan este nombre, y también tenemos unos poquitos menos ulpianos, son 566 concretamente. San Ulpiano vivió en el siglo IV, fue martirizado durante la persecución de los cristianos en Fenicia, metido dentro de una bolsa de cuero y arrojado al mar. Procede del latín este nombre, Ulpiano, viene de Vulpini, que significa zorro. Así que imaginamos que estos 566 ulpianos serán muy, pero que muy listos. Les felicitamos a todos ellos.
Muchas gracias, Clara. Vamos a saber por dónde se encuentra nuestra unidad móvil, pendiente de un suceso que ha ocurrido este fin de semana. Gloria, buenos días.
Buenos días, Nieves. Conmoción en Vallecas tras el terrible suceso ocurrido en las últimas horas. Un hombre argentino de 34 años continúa detenido como presunto autor de la muerte de otro varón español de 54 años. Eran pareja y la policía encontraba al fallecido tendido en el suelo con un enorme charco de sangre y además con varios destornilladores clavados en la cabeza y el abdomen. Los vecinos llamaron a las 7 de la mañana a la policía tras escuchar una fuerte discusión, y los agentes hallaban en el interior del número 29 de la calle Salvador Martínez Lozano varias Biblias, también libros de rituales esotéricos, también indicios de consumo de sustancias estupefacientes. Enseguida hablamos con algunos vecinos para que nos relaten lo ocurrido aquí en las últimas horas.
Bueno, pues mucha conmoción, sin duda, por este terrible suceso. Tenemos ratito de oyentes, sí, porque es lunes santo, pero está aquí también, fiel a su cita, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, Nieves, muy buenas. Hoy una de cromos, una de Sile y Nole. ¿Aborreciste los yogures de tantos que te comiste hasta que te salió el último cromo que no tenías de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg? ¿Siempre te salía repetido el hombre más alto del mundo de la colección de cromos de El Libro de los Récords? ¿Te tuvieron que llevar al dentista porque te salieron caries por completar la colección de trajes regionales de los chicles bazooka?
Sigue buscando.
Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117 de esas colecciones que hiciste de cromos. Ya sabes, nota de voz, mensaje escrito, WhatsApp o Telegram.
Venga.
Soy un perro callero.
¡Ay, qué
hoy
mono!
Sí. Buenos días.
Buenos días, ¿sabes qué?
Quieto.
Quieto, parado.
Es que se está yendo Martín Romo del estudio y el perro se ha puesto cuidado, nervioso.
Cuidado.
Quieto, parado. Sergio, que está. Por favor.
No.
Chispa se llama.
¿Chispas?
Que es un nombre no utilizado nunca para perro.
No.
Ron y Chispa nunca se ha utilizado.
Jamás.
Nunca.
No.
Bueno, pues hoy hemos traído perretes, que hay muchos, ya cada vez más. Te voy a dar un dato. Hay más perros que bebés en la Comunidad de Madrid. Así que ojo, con esto. Sí, 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 sí. Así que nada, hay que querer muchísimo a los perretes porque...
Chispa, bonita.
Dale una torrija o algo.
Por cierto, qué ricas las torrijas que ha traído Begoña Tormo.
No, las... Habla en pasado.
¿Qué ha traído? Estaban. ¿Ya?
Ya ricas. Han pasado a la historia, ya han sido todas ejecutadas.
Ahora seguimos con el reto, porque esto hay que contarlo, pero he visto pasar y desfilar por nuestra redacción a gente que ni conocía de la
sí,
casa.
Ha venido gente que no hemos visto nunca.
Al olor de las torrijas, de Begoña.
Bueno,
bueno, volvemos al reto.
Perros.
Perros. Hoy es la temática.
Estatuas
que
de perros, ¿sí?, que hay en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues las hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Quieto, quieto, quieto.
Cosa bonita.
No, no, no le caes bien, ¿eh? Por lo
no.
Que eres muy gato tú, ¿eh?
Ya, pero que me... pero que ir al servicio y no puedo salir.
Pues los perretes estos están en una estatua, con lo cual estos no ladran. Están simplemente ahí posando para la posteridad. Y de los tres conjuntos que hemos puesto, porque en uno de ellos hay dos perros, uno de esos conjuntos de los que hemos puesto, el A, el B o el C, no está en nuestra comunidad. Los otros dos sí. Uh-huh. Y hay que decidir cuál de ellos no está en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues
dame la patita. Fácil.
Chispas, mira, vamos a decirle a los oyentes lo que tienen que hacer en nuestra cuenta
túmpate,
de Twitter.
Túmpate, túmpate, túmpate.
Dile sit, sit.
Sit, sit.
Pero con la mano, le haces con la mano el gesto y entonces se sienta.
La mano no la quiero acercar mucho.
Arroba Buenos Días OM es nuestra cuenta
eso
de Twitter. Ahí
se mira la foto, se sigue el hilo, se vota en 15 segundos y a la 1:05 damos la solución de cuál de estas tres esculturas no está en la Comunidad de Madrid.
Y además, mira, aunque ladra, no muerde, ¿eh? Que la gente vote tranquila. Que no, que no.
Son buenos chicos, buenos chicos. Bueno, pues nada, que este es nuestro reto visual del día. Hay que entrar, votar y ya contaremos a la 1:05 dónde está cada uno de ellos. Ya digo que dos están en la Comunidad de Madrid.
Mira, Carlos Honorato, a ver si te gusta esta música. Qué bonita, ¿verdad? Doris Day. Una actriz que, bueno, hemos querido rescatar hoy porque también cantante, nació un 3 de abril del año 1922. Mira que sus inicios profesionales fueron en la radio. Igual por aquí hay alguna Doris Day a futuro.
Hombre, a ver, no veo a nadie con 101 años por la radio.
Hombre, no, digo los inicios que luego prospere.
Cantando te refieres.
Prospere, claro.
No os veo a ninguna de las
nos
compañeras de Onda Madrid.
El cante, ¿no?
Cantando así de bien.
Bueno, que su voz privilegiada, su manera de actuar también le sirvió ser una de las más aplaudidas en la década de los años 40 y 50. Tuvo papeles importantísimos en la comedia, en películas donde además estuvo dirigida por directores de la altura de Alfred Hitchcock. Y compartió escena pues, con algunos de los actores más importantes también de aquellos tiempos en Hollywood. Estaba, por ejemplo, James Stewart.
Sí.
Estaba Clark Gable, que me gusta a mí, ¿eh? Me gusta a mí Clark Gable. Y Frank Sinatra. Luego su carrera estuvo ligada también a la televisión.
Por supuesto.
De hecho, llegó a protagonizar una exitosa serie que se llamaba The Doris Day Show.
Sí.
Y se casó 4 veces, ¿eh?
Tuvo, o sea, que se equivocó, vida... se equivocó al menos 3, ¿no?
Es que ya sabes que esto del amor... Bueno, pues con Doris Day queremos empezar hoy este programa 3 de abril, el Buenos Días Madrid, que os va a estar acompañando hasta la 1:00 p.m. Os habla Nieves Ortiz y él los mando, mírale, hoy ha venido, fíjate, con unas ganas, ¿eh? Juanjo Ceballos en la realización técnica.
Que será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que
set off, set off. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues sí, estamos en plena Semana Santa, donde la Comunidad de Madrid, lógicamente, también va a celebrarla y a vivirla con fervor y con tradición, porque aquí, en nuestra región, es verdad que hay una programación extensísima, no solamente en la parte religiosa, con las procesiones, también con esas pasiones vivientes, conciertos de música antigua, saetas, sino que también hay exposiciones y actividades para todos los públicos que vamos a repasar ya con Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, supongo que ya llega este momento y respiramos un poquito sabiendo que la programación está rematada, ya lo que quede por vivir, vaya.
Sí, efectivamente, bueno, pues está bien, ahora ya toca empezar a disfrutarla, a saber que los madrileños están contentos con lo que hemos programado y están respondiendo, que lo hacen siempre. Y sí que me gustaría destacar esas fiestas de Semana Santa dentro de la comunidad que tiene un especial atractivo y por eso han sido declaradas de interés turístico. Hay dos que son de interés turístico nacional, que son Alcalá de Henares y Chinchón. Tienen las dos un programa amplísimo de protección de procesiones. Y después hay otras ocho poblaciones que son fiestas de interés turístico regional, que además eso, pues ese reconocimiento se alcanza a través de cumplir una serie de requisitos que son muy estrictos. Y me gustaría citar cuáles son, que son Carabaña, Daganzo de Arriba, Móstoles, Morata de Tajuña, Parla, San Lorenzo del Escorial, Torrejón de Ardoz y Villarejo de Salvanés. Uh-huh. Y bueno, pues quienes acudan a estas localidades van a ver pasos de Semana Santa que son especialmente bonitos y sobre todo una tradición y un fervor popular que acompaña estas fiestas.
Guarda esa sorpresa, Semana Santa completa. Vamos a ir repasando alguno de esos talleres, exposiciones, hay actos culturales, pero también hay recitales de saetas. En una de ellas va a participar Antonia Contreras.
De la estrella, de la estrella, de la estrella.
Grandes nombres de este arte. Estamos escuchando a Antonia Contreras, que, como decía, consejera, participa en ese ciclo que va a tener lugar a partir de este próximo miércoles y en el que hay otros participantes también. Sin duda, otro de los atractivos, ¿verdad?, que hay para estos días.
Bueno, realmente es una maravilla escucharla. Va a estar de los días 5 y 7 de abril en el jardín de la Casa Museo Lope de Vega, que es un lugar maravilloso para escuchar saetas. Y después en el patio del Teatro de la Abadía habrá un recital también de saetas de Miriam Cantero, el día 5 de abril. Entonces, bueno, pues la tradición de las saetas se está adquiriendo ahora, es una tradición andaluza, no madrileña, pero rápidamente se ha incorporado, lo hemos hecho ya otros años, ha tenido mucho éxito y este año lo hemos reforzado.
Uh-huh. Está también Curro Piñana, en fin, gente efectivamente que está vinculada, ¿no?, con esa saeta de tradición andaluza que también va calando aquí en Madrid, donde se va a poder escuchar música antigua de temática religiosa en iglesias que tienen esa historia. Pero, cómo no, consejera, sin duda no podemos obviar los productos típicos de Semana Santa. En cuanto a la gastronomía, que son muchos, variados, aunque a todos nos viene a la mente las torrijas, también hay otros dulces típicos que son propios de lugares que están en nuestra región.
Pues por supuesto que sí. Bueno, pues aquí se puede citar el hornazo de Chinchón, los penitentes de Alcalá de Henares, que son una especie de conos de barquillo que están rellenos y que simulan los capirotes de los cofrades, o los pasioncitos de Morata de Tajuña, que esos días hacen la competencia a sus célebres palmeras de chocolate. Sí. Y la gastronomía también es importante.
Otro imán más para atraer al turismo nacional e internacional, ¿eh?
Bueno, tenemos que tener un respeto tremendo por el trabajo que hacen nuestros hosteleros durante estos días, bueno, durante todos los días realmente, porque que Madrid se come bien es uno de los motivos por los que viene la gente a vernos. Y yo recordaba hace unos días que es cierto que en Madrid uno puede acudir a comer a un 3 estrellas Michelin, el mejor restaurante del mundo está ahora mismo en Madrid, el mejor cocinero del mundo está en Madrid, pero al lado de todo esto, no podemos olvidar que en Madrid hay cantidad de mesones, de pequeñas casas de comidas que ofrecen menús espectaculares de 2 platos y postre por menos de 15 euros. Es muy difícil que en una gran capital europea se encuentre algo así. O sea, esa posibilidad de almorzar con muchísima calidad a unos precios que son realmente competitivos. Uh-huh. Y luego tampoco podemos olvidar que esa nuestra ya una cocina también que recoge los productos kilómetro cero. Toda la huerta de Aranjuez, los vinos de la región de Madrid, por supuesto los productos de pastelería artesana que se siguen haciendo, las legumbres, en fin, que hay un producto de proximidad, que hay un producto que está recogido a menos de una hora de la Puerta del Sol, que se trata extraordinariamente bien.
Y además una oferta hotelera, no solo hostelera, también hotelera, que está teniendo bastante relevancia, sobre todo en cuanto a hoteles de lujo se refiere, ¿verdad?
Bueno, realmente Madrid, a raíz de la apertura del Confisos, que realmente hay que reconocer y agradecerle siempre que abriese camino en nuestra comunidad, se han sucedido las inauguraciones. Hace unos días hubo la última, que fue la del el Marriott JW, que es la marca premium de Marriott. Es el primero que abren en España. Es un hotel de lujo maravilloso que está precisamente enfrente del Four Seasons, en esa especie de milla de oro de la hotelería que se está creando. Ahí en un par de años se va a abrir también un hotel universal en 3 edificios de pescaderías coruñesas que va a quedar maravillosamente. Y hay más aperturas previstas para el primer y el segundo semestre de este año. También estamos hablando de hoteles de 5 estrellas y en toda esa milla de oro.
Hay que celebrar efectivamente que también estén arraigando aquí esos establecimientos importantes, porque no deja de ser una seña de identidad de un Madrid moderno, destino internacional importante que se frenó con la pandemia, pero que bueno, es verdad que ahora vamos cogiendo bastante oxígeno en este sentido.
Bueno, yo doy un dato que a mí me parece muy alentador. En febrero llegaron a Madrid un 51% más de visitantes extranjeros que el año anterior.
Pues recuperamos, que vamos a ir salpicando, pero parte de esa programación de Semana Santa hemos hecho recorrido por esas 8 fiestas declaradas de interés turístico regional. Pero también tenemos que fijarnos en esa otra parte de programación atractiva para todos los públicos a la que yo me refería, entre las que están, por ejemplo, exposiciones o talleres.
Bueno, es que realmente pues hay una programación característica de estas fechas y es fantástico que la haya, pero también hay que recordar que Madrid está abierto siempre, que en Madrid siempre hay una oferta cultural muy atractiva y en este caso pues yo me quedo con todas las muestras que están ahora mismo, por ejemplo la Sala Canal 31, la dedicada a Juan Muñoz, en la Sala Canal de Isabel II, los reportajes de moda de Joana Viernés, la primera fotoperiodista de moda que hubo en España, y después en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, un tesoro, la colección Abelló, que son los cuadros de la colección Abelló dedicados a Madrid. Uh-huh. Son verdaderamente sorprendentes porque nos ofrecen unas visiones de un Madrid desconocido, un Madrid que ya ha desaparecido ya del siglo XVIII, del siglo XVII. No hay fotografías de esa época, lógicamente, y todo lo que queda de esa época está en los cuadros y en esos cuadros. Uh-huh. Todas las entradas para estas exposiciones son gratuitas.
Bueno, eso es una maravilla. Y si encima tenemos pequeños que no tienen cole, pues nada, hay que hacer algo con ellos. Así que hay actividades, ¿verdad?, previstas en talleres para aprovechar el tiempo con los más pequeños.
Pues en nuestro centro del Águila, que es el archivo regional, pero además también es un centro de exposiciones de primer orden, hay una muestra que se llama Misión Región, Fotografía, Patrimonio y Paisaje, y se han organizado en estos días talleres familiares en torno a la muestra, y después en el Castillo de los Mendoza, de Manzanares el Real, hay una actividad que gusta mucho a los pequeños, que son visitas teatralizadas los fines de semana. Gustan realmente muchísimo y son una buena manera de conocer un espacio único. Este castillo es el espacio más visitado de la región, de fuera de Madrid capital, y además conocer mucho de esa época ya perdida por la que nos llevarán damas y caballeros de entonces.
Qué bonito. La verdad es que hay que disfrutar de todo lo que se pueda, aprovechar el tiempo, aquellas personas que se quedan aquí. Muchos madrileños se van, pero acuden también personas a visitar familiares, a disfrutar de todos los actos religiosos y otras actividades, gastronomía que ofrece Madrid. Y precisamente por eso, consejera, también va a haber una vigilancia especial por parte de la policía para que, sobre todo, se vigilen esos entornos donde haya mayor afluencia de público. Lógicamente confiamos en que todo transcurra con normalidad y la gente disfrute de estas fiestas, que yo no sé, consejera, si usted las va a pasar todas en Madrid o tiene previsión de viajar.
Pues yo me voy a repartir, pasaré la primera parte de la Semana Santa en Madrid y después, yo soy gallega, mi familia, perdón, toda mi familia está allí, no los veo desde Navidades, tengo sobre todo un sobrino pequeñito que me estoy perdiendo, que se haga mayor, y me voy a ir 3 días para verlos.
Qué ganas, de Galicia también, y no sé si es más de Torrijas, de Pasioncitos...
Yo soy de todo, y además yo, por si acaso, yo ya he ido comiendo estos días, yo ya me he tomado varias torrijas, tuvimos hace unos días una degustación de las torrijas premiadas este año en el concurso de torrijas, una torrija innovadora de chocolate buenísima que hacía bien a Capellanes, una torrija para sin gluten, que hacía la oriental, que me parece maravilloso, pues porque adaptar la repostería a los problemas que pueden tener algunos consumidores, y luego la torrija del riojano, que es la torrija tradicional, puedo decirle que he probado todas, más de una vez, y que están todas muy buenas.
Bueno, se nos está haciendo a todos en este momento la boca agua, lógicamente, a estas horas, y a disfrutar eso, de las torrijas, a quien le guste, y si no, de toda esa oferta que tenemos aquí en esta Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho, Marta Rivera de la Cruz, que haya estado con nosotros. Confiamos que todo se desarrolle con normalidad y que viva Madrid, ¿no?
Y que viva Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la carga inmediata en Institutos Odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda continúa por el 101.3 y por el 106 de la FM porque la ocasión lo merece.
Desde las 8:30 tenemos partidazo en Mestalla. Valencia Rayo Vallecano. Una oportunidad más para los vallecanos de sellar su permanencia en primera y seguir soñando con estar en Europa.
Y nosotros te lo contamos.
Sonido Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Son las 10 y 38 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es hablarle de un caso estremecedor que ha ocurrido este fin de semana en un domicilio de Vallecas. Un hombre de 34 años ha matado a su pareja, otro varón de 54, en medio de un ritual de espiritismo después de una discusión que habían mantenido ambos. Ocurría, como digo, en el interior de ese piso, en Puente de Vallecas, y hasta el número 29 de la calle de Salvador Martínez Lozano, en una corrala de ese distrito cercana a Monte Igueldo. Se ha trasladado nuestra unidad móvil, donde en la zona sigue, lógicamente, Gloria Talavera, la conmoción, teniendo en cuenta que la víctima apareció con destornilladores clavados en un ojo y el cuerpo. Buenos días.
Todo sobrecogedor, nos cuentan los vecinos que todavía están en estado de shock. Sobre las 7 de la mañana de ayer domingo, los vecinos escucharon pedir auxilio a uno de los vecinos. Decidieron llamar a la policía. Los agentes se personaban en la segunda planta de esta corrala y al llamar a la puerta número 3 les contestaba Gustavo, argentino, de 34 años, que se oponía a abrir. Tras una negociación de 5 minutos, cedía y los policías podían entrar. La imagen era dantesca. El presunto asesino estaba semidesnudo y portaba 12 palos. Y en el salón, en medio de un charco de sangre, se encontraba prácticamente muerto su pareja, Pedro, un español de 54 años. Tenía además clavados en cara y abdomen varios destornilladores. Toda la casa estaba revuelta y en ella además había varias biblias, libros esotéricos para realizar rituales, y también se encontraron con restos de sustancias estupefacientes y sal esparcida por toda la vivienda. Como os cuento, los vecinos no salen del asombro. Conocían a esta pareja, que residía aquí desde hacía tiempo.
Era como la planta en la que estábamos nosotros, como los más tranquilos, o sea que no, para nada, nunca llamaron la atención. A mí por lo menos nunca me lo pareció. Al final es un shock, porque lo ves, lo escuchas, sabes qué ha pasado y sales de casa y sabes qué ha pasado ahí. Entonces pues sí, mucho shock, la verdad. Es lo típico que ves a tele, que dices, sí, claro, ahora todos son amables. Pues es que es verdad, era como el servicial, pues te sujetaba la puerta, buenos días, buenas tardes, entonces pues no te lo esperas.
Bueno, el chico español era muy buena gente, siempre saludaba. El otro era un poquito más callado, el argentino era muy más callado, sí. Bien, yo siempre veía, siempre bajaban juntos, siempre estaban juntos, bajaban a hacer las compras juntos, todos iban al gimnasio.
Antes, además de ser detenido, subía un vídeo a las redes sociales junto a una imagen del Sagrado Corazón. El vidrio lo había grabado supuestamente después de matar a su novio. También aparecía semidesnudo y se le escuchaba decir: lo siento mucho. Es la situación que están viviendo los vecinos de esta corrala. Os podéis imaginar que no salen, decíamos, de ese asombro. El grupo quinto de homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional se ha hecho cargo de esta investigación. Ayer, además, los agentes de la científica estuvieron aquí recabando datos y testimonios, y a esta hora el cuerpo de Pedro se encuentra en el Instituto de Medicina Legal. Se le va a practicar la autopsia para ver si se pueden recabar también más datos sobre cómo pudo suceder esta tremenda muerte.
Bueno, pues sigue la conmoción en la zona, lógicamente. Está previsto que pase a disposición judicial. Gustavo, el hombre de 34 años acusado, precisamente detenido por esa muerte tremenda que les estamos contando. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Elia Fernández, buenos días.
Muy buenas, Nieves.
Bueno, ella es compañera, amiga queridísima y además editora, presentadora, ya lo saben, del informativo de las 2 de la tarde de aquí de esta casa de Onda Madrid. Antes de nada, tremendo el suceso, ¿eh? Que ya sé que lo vais a estar actualizando también vosotros.
Efectivamente, pero estamos muy pendientes. En fin, te pone los piel, la piel de gallina, desde luego.
Estas cosas que pasan también en Semana Santa y ahora se preguntarán por qué. Voy a saludar y he traído aquí el estudio a Elia, y es que tiene bastante que ver con este tema que vamos a tratar ahora. Resulta que las personas que han superado un cáncer se ven a menudo condicionadas en su vida a la hora de pedir, por ejemplo, una hipoteca, contratar un seguro de vida o incluso para poder conseguir un trabajo. El derecho al olvido oncológico, sí, derecho al olvido oncológico, está reconocido por la Unión Europea y marca la fecha en el calendario de 2025 para que los países miembros legislen sobre ello. Algunos, como Francia, como Bélgica o como Portugal, ya lo han hecho, pero aquí, en España, el estigma aún persigue a esas personas que han dejado atrás esta enfermedad. Enseguida vamos a saludar a la invitada, Elia, pero en tu caso, hay que decir, y tú lo querías comentar abiertamente, sí. te he preguntado, sí. ¿Tú has pasado un cáncer?
Sí, 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 me diagnosticaron un cáncer de mama en el año 2017, me hicieron una mastectomía, me quitaron el pecho derecho. Y bueno, pues luego vino una quimioterapia, radioterapia y sigo todavía en tratamiento, bueno, pues con una medicación, en principio, para 10 años. Y si todo va bien a los 10 años, pues entiendo que ya me darán el alta.
Seguro.
Que espero que sea así. Y hablaba contigo esta mañana, precisamente al ver que ibais a tratar este tema, porque a mí me ocurrió algo parecido. A lo que les pasa a estas personas. Lo leí además en el periódico ABC el pasado fin de semana, el caso de un grupo de mujeres de Canarias. Y es que cuatro años y medio después de haberme operado, yo ya había terminado mi quimioterapia, la radioterapia, me tocó renovar el carnet de conducir. Y cuando fui a hacer el psicotécnico, me encuentro con una sorpresa muy desagradable, y es que después de hacer todas las pruebas, de superarlas perfectamente, la prueba de vista, la prueba de audición, la prueba de la maquinita, bueno, pues cuando la persona que me estaba haciendo las pruebas se dispone a rellenar la ficha, me pregunta ¿alguna enfermedad grave? Y pues decidí ser honesta, le dije, pues sí, sí, hace más de 4 años tuve un cáncer de mama, pero estoy ya completamente recuperada, hago vida normal. Me preguntó si me habían hecho mastectomía, le dije que sí. Siguió rellenando la ficha, y cuál fue mi sorpresa cuando al terminar me dice, bueno, pues no te puedo dar más de 4 años de validez en la renovación. Y le dije, ¿y por qué? Pues por la enfermedad que has tenido. Entonces, claro, dije, explícamelo porque no lo entiendo. Y su explicación fue que al haberme quitado el pecho derecho influía en mi conducción. Uh-huh. Y claro, mi pregunta fue, ¿cómo puede influir en mi conducción que yo no tenga el pecho derecho? ¿Me lo puedes explicar? Porque estaba completamente alucinada, no me lo creía. Y entonces me siguió diciendo que sí, que podía influir porque, a su juicio, el cinturón de seguridad no me sujetaba igual. A la hora de manejar la palanca de las marchas, también me podía, a lo mejor no podía manejar bien, no podía cambiar bien las marchas, no podía sujetar bien el volante. Te puedes imaginar, según me iba diciendo cosas, a mí los ojos se me abrían como platos y yo decía, no me puedo creer esto que me estás contando.
Y eso ha pasado hasta el punto que tienes que renovar el año que viene, técnico el año a los cuatro
viene.
Años.
El año que viene me toca otra vez renovar. Y esa es toda la explicación que me dio.
Impresionante. No te vayas, Elia, porque uh-huh. vamos a saludar a Yaiza Comelles.
De acuerdo.
Yaiza, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto te suena, ¿verdad, Yaiza?
Porque sí me suena. Justo estaba hablando de esto mismo, del carnet de conducir, con una compañera ayer. A ella se lo hacen renovar cada año.
¿Cada cuánto?
Cada año, una vez al año.
Una vez al año. Hay una cosa, bueno, hay que decir, Yaiza, a ti te diagnosticaron un linfoma muy resistente a los 21 años. ¿Cuántos tienes ahora, por cierto?
Ahora tengo 30.
30. Y después de varios tratamientos y trasplantes, afortunadamente podemos decir que lo has superado.
Sí, a día de hoy se puede decir que sí, al fin.
Bien, bien, bien. Pero claro, estamos hablando hoy de ese derecho al olvido oncológico, que no es el derecho a olvidar, sino más bien todo lo contrario, que no se discrimine a personas que han tenido un cáncer, que incluso habiéndolo superado se ven con estas discriminaciones absolutas y absurdas, ¿no, Yaiza?
Sí, sí, exacto. Es básicamente que... el cáncer clínicamente ya no está, pero parece que socialmente siempre vas a ser un paciente de cáncer, porque son todo puertas cerradas, aunque tú ya estés en remisión, ya no tengas la enfermedad, pero para la sociedad, para estos trámites, siempre vas a ser un paciente de cáncer.
¿Tú te has encontrado con estas barreras en primera persona?
Sí, la primera barrera que me encontré fue, de hecho, con el tema de las aseguradoras. Recibí, estando en tratamiento, teniendo 21, 22 años, una llamada comercial de una aseguradora. Me dijo, hola, ¿estás interesada? Y yo era la primera vez que me interesaba por asegurar mi vida, así que dije, cuéntame. Y la primera, una pregunta, dijo, ¿cuál es tu situación? ¿Estás trabajando? Y digo, no, estoy de baja porque estoy ahora mismo en tratamiento para el cáncer. Me dijo, vale, muchas gracias, buenas tardes. Y me quedé ahí en shock y llorando. Y esa escena se ha ido repitiendo a lo largo de la vez que recibo una llamada comercial de una aseguradora. Hola, ¿estás interesada? ¿Somos seguros? Tal. No, disculpa, tuve cáncer. Vale, gracias. Y cuelgan al instante.
Elia.
Pues lo que estábamos hablando es sorprendente que ocurran este tipo de situaciones. Además es que no se entienden. Yo es que no lo entiendo. No le veo el sentido. Tienes una mochila muy grande que es la haber superado esta enfermedad. Consigues dejarla atrás con todo lo que ello conlleva. Retomas tu vida y que te sigas encontrando con este tipo de piedras en el camino. No tiene explicación ni tiene lógica. Es completamente absurdo y me parece además que denota una falta de empatía tan grande.
Bueno, y falta de humanidad, ¿no?
Total.
Porque es que al final es algo sorprendente, asombroso y discriminatorio absolutamente. Yaiza, estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, eso, contratar un seguro de vida, que además tú es que has superado la enfermedad. No significa... A más, quiero decir. Pero se dan casos como, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo, ¿no? Para una hipoteca o incluso si quieres acceder a un puesto de trabajo.
Sí, para todos los ámbitos que te puedas imaginar de tu vida, el haber tenido cáncer te va a condicionar y a mal. En el tema laboral, por ejemplo, cuando yo ya me dije, no estás en remisión, lo primero que hice fue buscar trabajo, porque claro, la baja se me acabó en el momento en el que me dijeron, estás en remisión. Busca trabajo. La primera barrera es que yo tenía un espacio en blanco en mi currículum de 5 años, que es el tiempo que estuve en tratamiento. yo tengo que decir en la entrevista que he estado enferma. Porque la gente me dice, bueno, no lo digas y así no te discriminan. Es como, bueno, primero, así no va la discriminación. Y segundo, yo no me puedo inventar que he estado 5 años encontrándome a mí misma en Tailandia. Yo he estado en un hospital enferma, esa persona que me va a contratar tiene que saberlo, porque además yo tengo visitas periódicas, he estado mucho tiempo enferma, esa persona que me va a contratar tiene que saberlo.
Hombre, pero es que
ya
en este caso
no te contratan.
Yaiza, igual que decía Elia, es que parece que lo que se penaliza precisamente es la sinceridad y la honestidad.
Sí, pero si eres sincera, en esta ocasión te estás echando piedras a tu propio tejado. La primera barrera es que no te contratan por haber tenido cáncer. Si tienes la suerte, porque te lo hacen ver así, si tienes la suerte de que te contraten, primero te lo hacen con una actitud de salvadores, de te estoy haciendo un favor por contratarte. Luego tienes que estar a la altura, tienes como que esforzarte el doble para que no se note, por así decirlo, que has estado enferma. Y luego, la primera baja que yo tuve, que fue a los 2-3 años de empezar a trabajar ya después, la primera baja me despidieron. Porque literalmente mi jefa dijo, es que esta chica, claro, me va a coger muchas bajas.
Tremendo.
Esto está ocurriendo.
Sí, no es un caso aislado el mío, para nada. Es lo normal.
¿A qué te dedicabas antes? ¿Has tenido que reciclarte o sigues en el desarrollo profesional de tu carrera?
No, reciclaje 100%. Yo me formé como maquilladora. Yo trabajaba pues de pie con mis manos, maquillaje en teatros y demás. Las secuelas del cáncer me han dejado una discapacidad y una incapacidad laboral, así que yo no puedo tener un trabajo físico, por lo que tuve que buscar un trabajo de oficina tranquilo, por el cual tampoco tenía experiencia realmente, pero tuve pues que formarme, aprender, ser muy paciente conmigo misma y, bueno, como que adaptarme totalmente a mis nuevas capacidades.
Lo que me sorprende es que en el caso que contaba Elia, que le ha ocurrido a ella, pongan como excusa en un examen psicotécnico para renovar el carnet de conducir que si te falta la mama derecha, por ejemplo, no te ajusta bien el cinturón. Pero claro, aquí los compañeros varones se han escandalizado pensando, pues es que nosotros no tenemos pecho.
Sí. O sea, así es. Es que era un argumento completamente absurdo, pero me llamaba la atención la rotundidad con la que me lo decía esta persona que yo tenía enfrente. No, 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 es que no te sujeta bien el cinturón de seguridad. Entonces, ya al final digo, bueno, pues nada, venga, dámela. Ya estaba todo el trámite hecho, todo pagado. Vale, dame los 4 años y ya. Pero al final, claro, ¿qué haces? Te planteas, la próxima vez, el año que viene que me toca renovar, ¿qué hago? No digo nada, cuando me pregunten.
No, sí, al final yo creo que lo que se debe hacer es ser honesto, efectivamente, con las consecuencias que traiga, pero no estas, ¿no? Estas no. Yaiza, hablábamos de esa normativa a nivel del ámbito europeo. Se contempla esa fecha hasta el 2025 para que efectivamente los países miembros legislen, ¿no?, sobre este tema tan importante, el derecho al olvido oncológico. También decíamos que Portugal, por ejemplo, nuestro país vecino, Bélgica, Francia, sí que están tomando nota, ya se han acogido, ¿no?, a esta normativa. Aquí en España parece que seguimos a la espera.
Aquí estamos a la cola junto con Islandia y Malta. Somos los 3 únicos países de la Unión Europea que todavía no se ha acogido al derecho al olvido oncológico y, como dices, han puesto como límite 2025 para empezar a hacer algo y que ya todos los países de la Unión Europea pues formen parte de esto y tengan como esto tan tan necesario.
Yaiza, por tu parte, no sé si formas parte de estás abanderando con más personas, ¿no?, que estáis en la misma situación, alguna causa común para que se eleve la voz y para que efectivamente, oye, pues se tome cartas en el asunto en nuestro país.
Pues mira, la verdad que yo con esto me he encontrado, como todos creo, conforme vamos viviendo y nos vamos encontrando con situaciones. Y cuando la primera discriminación que yo sufrí, primero me enfadé con el resto de pacientes, es decir, porque digo, ¿por qué nadie se está quejando de esto? Y enseguida entendí por qué. Es porque estamos cansados, estamos ya agotados, hemos pasado una situación muy dura, muy difícil, encima tenemos que sentirnos como nos sentimos mal por quejarnos, de, ay, me estoy quejando de que no me dan una hipoteca, me estoy quejando de tal, pero yo he sobrevivido. Entonces es como una losa encima que te hace sentir mal por quejarte. Y tanto yo como muchos de mis compañeros estamos como rompiendo las primeras lanzas y se nos está escuchando. Sí. Creo que por primera vez, porque no he visto, creo que no hay ningún movimiento grande de pacientes. Entiendo perfectamente por qué, pero me hace feliz que los pasos que damos sean escuchados y sobre todo que vosotros, los medios, la gente que no ha pasado por un cáncer pero que tiene empatía, se una a esto, porque al final es algo que nos afecta como sociedad, no solo que afecte solo a los pacientes, sino que es una manera natural de evolucionar como personas, pero a nivel ya de social.
Yo, de hecho, no tenía ni idea cuando me pasó a mí, ni me planteé el que le pudiera ocurrir a otra gente algo parecido. Entonces, me parece muy importante y muy valiente el paso que estáis dando, Yaiza, para visibilizar esta situación y que se empiece a hablar de ello y que se ponga el foco, por supuesto.
Pues desde luego aquí, en Onda Madrid, hemos querido poner el foco porque es muy importante que se empatice con estas situaciones y que se normalice, porque que al final estamos hablando de algo ordinario y normal, que sí, que efectivamente se ha conseguido superar algo que es importantísimo a nivel de salud, que es un cáncer, y te encuentras con esas trabas que sería como lo último que podrías llegar a pensar en tu vida ordinaria.
Desde luego.
En fin. Bueno, Yaiza Cumeyes, te mandamos un beso muy fuerte, nos alegramos que estés recuperada y que siga esta lucha alzando la voz por unos derechos al olvido oncológico que aquí hemos querido ensalzar. Gracias, Yaiza.
Muchísimas gracias, buen día.
Mucha suerte.
Gracias, Elia.
Gracias.
A vosotros, siempre.
De corazón, que sabes que te queremos mucho.
Y yo más.
Bueno, pues esta música que está sonando pertenece a la banda sonora y a la carrera artística de Ryuichi Sakamoto, que es el autor de bandas sonoras inolvidables como esta del Último Emperador. Con 71 años fallecía el pasado 28 de marzo, aunque ha trascendido esa muerte en las últimas horas. Recordamos que, muy querido internacionalmente, participó como actor y besó a su querido amigo David Bowie. También es autor de bandas sonoras inolvidables como la de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Nació en Tokio y ya desde los 3 añitos tocaba el piano y comprendía varios idiomas. Su interés desde el jazz hasta la música electrónica hasta ahí. Fundó la Yellow Magic Orchestra con un enorme éxito en su ciudad natal y facilitó su proyección internacional. Hoy hemos querido destacar también esa trayectoria aquí en este programa. Y con él llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y seguimos con nuestro ratito de oyentes y muchas cosas más.